Lucas 17, 11 al 19. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. El relato de hoy inicia diciéndonos que Jesús está en camino a Jerusalén. Con este relato, Jesús empieza la tercera y última etapa de su viaje, o mejor dicho, la última parte de sus enseñanzas antes de su llegada a Jerusalén. Pero lo extraño es que en este capítulo 17, Lucas nos dice que recién pasaba entre Samaria y Galilea, cuando ya sabemos que en el capítulo 9 Jesús la estuvo atravesando. Bueno, pues este verso es una prueba más que a Lucas no le interesa transmitirnos con precisión los lugares que recorrió Jesús, sino sus enseñanzas. Y demuestra, una vez más, que los evangelios no son escritos biográficos, sino catecismos de la Iglesia para enseñarnos acerca de Jesús y su camino. Pero ¿por qué Lucas ubica de nuevo a Jesús en la frontera entre Galilea, que era territorio de judíos, y Samaria, que era territorio de samaritanos? Porque en la enseñanza de hoy, uno de sus personajes es un samaritano y los demás son todos judíos. Veamos el relato más en detalle. Dice el texto que cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos. Jesús se encuentra con los leprosos antes de entrar al pueblo, porque ellos vivían apartados, separados de los demás y en las afueras de los pueblos. No se les permitía entrar en ellos. Como saben, la situación de todo enfermo era muy mala, pues por causa de su enfermedad era considerado pecador. Pues para el judaísmo la enfermedad era consecuencia del pecado, y por tanto todo enfermo es automáticamente un pecador. Luego había que evitarlo, pues el contacto con el enfermo hacía impuros a los demás. Pero el caso del leproso era peor, pues no solamente se le consideraba pecador, sino que por miedo al contagio se le separaba de todos los suyos. Una nota aclaratoria: para los judíos cualquier enfermedad de la piel que resultase repugnante a la vista era considerada lepra. Su enfermedad hacía que los leprosos se alejasen de su familia y amigos y se les obligaba a vivir fuera de los pueblos donde no pudiesen contagiar a nadie. Y si por alguna razón extraordinaria tenían que entrar al pueblo, debían hacerlo gritando «¡Impuro, impuro!», para que la gente, al oír sus gritos, se alejase de ellos. En las afueras de los pueblos vivían solos y como podían, sin el cariño de los suyos y en situación de abandono y pobreza extrema. Los parientes les dejaban la comida lejos y se iban a fin de evitar el contacto. Como se imaginarán, su situación era terrible. Bueno, pues el texto de hoy nos dice que 10 de estos leprosos, en cuanto vieron acercarse a Jesús, salieron a su encuentro. Pero como según la ley no podían acercarse a él, dice el texto que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Lo que le piden al Señor es que se fije en la desgraciada situación en la que ellos se encontraban y se compadezca de ellos, que se conmueva y que brote en él el deseo de ayudarlos. Entonces Jesús, al verlos y respetando lo que decía la ley, les dijo sin más: vayan a presentarse a los sacerdotes. La ley de Moisés decía que si un leproso era curado, tenía que presentarse al sacerdote para que dé fe de su curación y así se pueda reintegrar a la vida normal. Pero esto debería hacerse después de haber sido curado y no antes. Y el texto nos dice que Jesús no los curó en ese momento, sino que así como estaban, los envió al sacerdote. En ese momento los leprosos tenían que poner a prueba su fe, ¿Qué tanto confían en la palabra de Jesús? Pues si entraban al pueblo y llegaban enfermos ante el sacerdote, sus problemas iban a ser mayores. Entonces, en un gesto de enorme fe, y solo confiando en la palabra del Señor, ellos decidieron ir al sacerdote, pues si Él lo dice, así se hará. Y nos dice el texto que mientras iban de camino, quedaron limpios. No nos dice que quedaron curados, sino que quedaron limpios, es decir, libres de sus impurezas y pecados, y por tanto, curados. Y al estar limpios, sanos y sin pecado, ahora ya podían entrar en una recta relación con Dios y ya podían entrar al templo. Es decir, ya no son apestados, ya pueden vivir en el pueblo y restablecer sus relaciones sociales, y ya pueden reunirse con sus familias y con sus seres queridos y volver a llevar una vida normal. Lo otro que es de notar es que la curación sucedió en el camino, mientras iban de camino. Este hecho nos indica que ponerse en camino con Jesús y hacer o poner en práctica lo que le enseña, nos cura el alma y nos hace nuevas criaturas. Pues su camino es de sanación, de vida, de salvación. Entonces dice el texto que uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Los 10 fueron curados a la vez. Sin embargo, solo uno de ellos volvió a buscar a Jesús y volvió gritando a voz en cuello su gratitud hacia Dios. El leproso curado no tenía palabras para agradecerle. Su gratitud era desbordante. Entonces, al ver a Jesús, se tiró a sus pies, pues ahora ya curado, se le puede acercar y tocar. Ya no hay nada que se lo impida. Los otros 9, sin duda, también se debieron llenar de alegría. Pero podemos suponer que lo primero que quisieron hacer fue buscar a sus familias para celebrar con ellas su curación. ¿Quién no haría eso? El asunto es que de los 10, solo uno reconoció que lo que le sucedió es obra de Dios. Y esto porque solo él tenía a Dios al centro de su corazón. Por tanto, se sintió obligado en primer lugar a ir a agradecerle a Dios. A su familia ya irá después. En cambio, parece que en los otros 9, Dios no está al centro de sus corazones. Parece que ellos tienen a otras personas al centro. Tal vez sus parejas, hijos, padres, amigos, y será a ellas, en primer lugar, a la que irán a compartir la alegría de sus corazones, pero no con Dios. Y para hacer más dramática la escena, Lucas nos cuenta que ese único que regresó a darle gracias a Jesús era un samaritano, es decir, un enemigo de los judíos, uno al que los judíos despreciaban porque, según ellos, tenía una imagen distorsionada de Dios. Al ver esta situación, dice el texto, Jesús tomó la palabra y dijo, «¿Pero no han quedado limpios los 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?» Jesús subraya que solo ese despreciable extranjero volvió a agradecerle a Dios. Los otros 9 judíos no se acordaron de él, tal vez porque al saberse hijos de Dios, se sintieron con derecho a ser curados. Para ellos, Dios casi tiene la obligación de curarlos. En cambio, el samaritano sabía que todo lo que tiene, vida, salud, familia, amigos, bienes, es don y gracia de Dios nuestro Señor. Y que él depende totalmente del Señor y no merece nada por derecho propio. Es decir, que todo lo que tiene y puede se lo debe solamente a Dios. Por tanto, solo quien tiene a Dios al centro de su corazón será un agradecido. Pues sabe que no merece nada y que su perdón, su curación y todo lo que ama y tiene se lo debe exclusivamente a Dios. El ser agradecidos es una extraordinaria virtud que desgraciadamente en estos tiempos parece que se está perdiendo. Cuando uno se siente que tiene derecho a todo, porque todo lo puede, gracias a la independencia que le dé el dinero, los bienes materiales, la tecnología y los bienes que posee, es decir, cuando todo lo puede conseguir y pagar, entonces no siente que tiene necesidad de Dios y por tanto no tiene nada que agradecerle. Será cuando la enfermedad toque a este tipo de personas o a sus seres queridos, cuando recién caerá en cuenta de que su vida no depende de sus bienes. Y entonces, cuando no pueda pagar por la salud y la vida de quienes quiere, el mundo se le vendrá abajo y se volverá a Dios. Recién en esos momentos se hará consciente de que las seguridades en las que ha puesto su confianza no le aseguran absolutamente nada, y que ha desperdiciado su vida en banalidades en vez de buscar a Dios. El relato termina cuando Jesús le dice al samaritano: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Es decir, tu fe no solo te ha curado el cuerpo, como le sucedió a los otros 9, sino también te ha curado el alma. Estás salvado, porque reconoces que todo se lo debes a Dios. Por eso le dice: «Estás libre. Ahora vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale lo bueno que ha sido Dios contigo. Pues por tener a Dios al centro de tu corazón, vivirás». A manera de conclusión, los invito a reflexionar y a considerar qué tan agradecidos somos y a preguntarnos qué sentimos que le debemos a Dios. ¿Está Él al centro de nuestros corazones? ¿Somos conscientes de que sin Él no podemos hacer nada? Terminemos dándole gracias a Dios por todo lo que somos y tenemos, por la vida, la salud, la familia, por las actividades que realizamos y por los dones que nos ha dado. Pero sobre todo, agradezcámosle porque a pesar de ser pecadores, siempre está con nosotros y nos acompaña siempre.